Creció la actividad económica.
Según el INDEC cayó el 1,3% en comparación al igual periodo del año pasado.
A Mauricio Macri le preocupa que solo el 40% de la población tenga empleo.
El presidente, sin embargo, no hizo referencia al último dato del INDEC que ubica el índice de desocupación en casi el 10%.
En cambio, desde el sindicalismo, la CGT Unificada pronosticó un panorama sombrío y mostró su preocupación por el aumento del desempleo.
Finalizó el paro de los docentes.
Los gremios nacionales afirmaron que la adhesión fue del 95%, aunque en el Ministerio de Educación dijeron que fue bajo el acatamiento en el interior.
El gobierno denunciará penalmente a los piqueteros que cortaron la autopista Buenos Aires-La Plata.
La agrupación Aníbal Verón realizó la protesta, pero negó los incidentes con automovilistas.
Pidieron indagar a Cristina Kirchner en la causa por supuestos giros millonarios al exterior.
Lo solicitó el fiscal Guillermo Marijuán por encubrimiento y omisión de denuncia en el marco de la investigación por el ocultamiento de transferencias ligadas a Lázaro Báez.
El gobierno pedirá a la justicia que revea la decisión de otorgar la prisión domiciliaria a Echecolat.
Además, hubo una marcha en La Plata de distintas organizaciones en República. Pudió al beneficio por la gravedad de los delitos que cometió el represor.
Martín Lanata dijo que la fuga de enero fue armada para voltear a María Eugenia Vidal.
El condenado por el triple crimen de General Rodríguez afirmó que detrás de las amenazas a la gobernadora está la mafia del servicio penitenciario y policial.
El presidente de Uruguay afirmó que Mauricio Macri dio el beneplácito a su país para instalar una nueva pastera.
Tabaré Vázquez anunció que la firma finlandesa UPM se emplazará sobre el río Negro, el cual desemboca en el Uruguay, que hace de frontera natural con Argentina.
Internacional.
Confirmaron 159 muertos y casi 400 heridos por el terremoto en Italia.
El sismo de 6 grados 2 en la escala de Richter sacudió a la localidad de Amatrice, en el centro del país.
Colombia y las FARC firmaron el acuerdo de paz.
El presidente Juan Manuel Santos hizo el histórico anuncio y enviará el documento al Congreso de su país para convocar al plebiscito que lo ratifique.
Deportes.
El fin de semana vuelve el fútbol.
Hubo acuerdo por la deuda con los jugadores de las categorías inferiores y los clubes de Primera A empezarán el torneo.
Copa Sudamericana.
Estudiantes venció 1-0 a Belgrano de Córdoba.
Esta noche River juega por la Recopa.
Recibirá en el Monumental a Independiente Santa Fe de Colombia.
El pronóstico del tiempo anticipa para este jueves cielo despejado, probables neblinas en área suburbana, una mínima de 12, una máxima de 23.
Temperatura actual en Buenos Aires 15 grados 8 décimas, humedad del 72%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que te sientas hoy, como siempre, argentino. La radio que vos escuchás.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Harton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent. Un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos
con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Vamos a saludar, por favor, a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por allá.
Bien, bueno, tenemos noticias que dar, ¿eh?
Atención Córdoba.
Atención Córdoba.
Ya estamos casi ahí.
Ya estamos, sí, prácticamente.
Jueves y viernes estaremos en Córdoba en el espacio Quality. Eso será jueves y viernes. Me dicen que hay todavía entradas en Ticketek.
Sí, especialmente para la segunda de las funciones, pero están vendiendo muchísimas entradas y agradecemos también a la gente por la respuesta que ha dado. Vamos a hablar esta noche del rey de Lidia y del soborno de los oráculos. Así que tomemos un mapa primero. Por favor, cada uno de ustedes saque su mapa o su GPS. Un mapa actual para saber cómo era el mar Egeo en la antigüedad. Entonces, de un lado encontramos Atenas, Megara, Tresén, Áulide, allí donde Agamenón se detuvo para esperar buenos vientos, bueno, todos esos lugares. Del otro lado, a la derecha, a la derecha del mapa, ahí, señora, no, acá no, ahí, está Misia, Leto, la isla de Samos, Lidia. Lo que hoy es Turquía, que entonces era parte del mundo griego. Bueno, en esa región del este estaba Lidia. Y en Lidia vamos a ubicarnos para contar lo que pasó con el rey llamado Creso. La capital de Lidia era Sardes. Y esta región estaba lindando con el enorme imperio persa. Y el imperio persa estaba en su momento de máxima extensión. Llegaba justamente hasta ahí, hasta Turquía, y por allá llegaba, por el otro lado llegaba hasta la India. Quiere decir que en Lidia estaban seriamente amenazados por el imperio persa. Esta era la situación geográfica. Allá por el año 700 antes de Cristo, los reyes de Lidia compadreaban que su genealogía se remontaba a Heracles y que habían gobernado durante 22 generaciones, que son muchas, hasta la llegada al trono de Candaules. Qué lindo nombre, Candaules. Parece un número 4 de central. El chino Candaules. Ahora bien, el rey Candaules se jactaba de la belleza de su esposa. El tipo decía, oh, qué linda que es mi mujer, bla, bla, bla. Y le gustaba que los demás admiraran esa belleza. Mira a mi esposa, ¿qué se llama? Decía, ponete vestidos cortos, todo eso. Un día, el rey, incluso cuando venían dignatarios de otros países, los agarraba del hombro a los embajadores y decía, ¿vio esa mina que viene ahí? Y dice, ¿qué le parece? Dice, mi esposa. Bueno. Un día el rey se ocultó con un guardia que era muy amigo de él, guardia favorito, llamado Gires. Y el rey lo llevó a los aposentos de su mujer con el propósito de que el tipo viera cómo la reina se cambiaba o se lavaba, no sé qué. Vamos, para que viera lo hermosa que era desnuda. Y dijo, mira, vamos a escondernos acá. pongo voz de vicioso, ¿no? O sea, la que tengo. Nos escondemos atrás del sillón y la miramos. Había llevado a un amigo a participar en una especie de partusa visual. Y estaban ahí, qué sé yo. Lo que no sabían ni el rey ni su amiguete era que la reina ya sabía de todo esto. Sabía que el rey se escondía atrás de los sillones con amigos y con embajadores de otros países para verla cuando se desnudaba. Y ya estaba un poquito cansada de esa costumbre de candaules. La mina se desvistió, candaules y higues ahí atrás del sillón. ¡Oh, Dios mío! Alguna expresión. Reprimían las expresiones para que no oyera la reina, ¿no? Bien, no importa. Al día siguiente, la reina que lo llama a Higues, al guardia, y le dice: mira, Higues, ya sé lo que hicieron anoche vos y el cornudo de mi marido. Y yo tengo mucho poder aquí, tanto es así que soy la reina, y he decidido que tiene que morir o el hombre que planeó esa acción o el que se había sumado a ella. Vos elegí. Podés optar entre matar al rey y casarte conmigo o ser muerto de inmediato por mis esbirros. ¿Se entiende, Higues? Sí, sí, bueno. Y adivinen qué eligió Higues. Candaules fue asesinado. Y así empezó la dinastía de los mermnadas, se llaman. No mermeladas, mermnadas. Aunque en general el pueblo lidio se mostró indignado por el asesinato del rey, Higes, el nuevo rey, el nuevo esposo de la muchacha esta, los convenció para que por lo menos aguardaran un dictamen del oráculo de Delfos acerca de este cambio de gobierno. Así que mandaron a consultar al oráculo para ver qué decía. Y el oráculo se pronunció a favor de Higes. Dijo: más sí, dijo el oráculo. Y no fue ajena la circunstancia de unos generosos regalos de oro y plata que Higes hizo a la sacerdotisa de Delfos, e incluso a los escribanos de ese oráculo. Dice: tomen, estos regalos son para ustedes, ahora le vamos a preguntar qué va a pasar con este nuevo gobierno, qué sé yo. Más allá de los regalos, el oráculo indicó que la dinastía de Higes perecería en la quinta generación. Pero a Higes y a sus amigos, ¿qué le importó? ¿A mí qué me importa la quinta generación? Prestaron poca atención a lo que pudiera, ocurrirles a la gente del futuro. Los tres primeros descendientes de Higes fueron Ardis, Sadíates y Aliate. Gobernaron un total de 118 años. Estos tres reyes de Lidia consagraron la mayor parte de su tiempo a hacer la guerra a sus vecinos o en el empeño de extender sus dominios. Y lo hicieron. Extendieron mucho el dominio y se convirtieron en un imperio considerable. Los habitantes vivieron momentos de gran prosperidad, ya que cobraban tributo a los lugares conquistados. En eso se basa la prosperidad de los imperios, en la expoliación de los vecinos. Pero en el año 568 a.C. llegó al trono Creso, el tataranieto de Higes. Era un hombre inteligente, rico, y según el cronista, era el paradigma del pueblo lidio. Todos los hombres lidios querían ser como Creso. Ricos, inteligentes, malos, bien. Pero él encarnaba a la quinta generación, lo que indicaba una circunstancia infortunada. Pero había pasado tanto tiempo que ya todos se habían olvidado de aquellas profecías. Incluso muchos pensaban que el oráculo se había equivocado, en fin. Pero A los 15 años de su reinado, Creso empezó a inquietarse ante la expansión de otro imperio, el ya mencionado Imperio Persa. El rey persa Ciro ya había conducido sus tropas a comarcas vecinas y Creso se vio ante las fuerzas del Imperio Persa. Y decidió optar por la ofensiva, atacar, para cercenar el poder persa antes de que se volviera invencible. Para diseñar la estrategia militar, sin embargo, decidió consultar algún oráculo, pero no sabía cuál. Entonces resolvió probar oráculos, a ver cuáles eran más acertadores. E hizo lo siguiente. Envió mensajeros a 6 oráculos, 7 en realidad, y para comprobar la exactitud de sus profecías, encargó que cada mensajero contara 100 días desde su partida de Sardes, visitara al oráculo en cuestión y le preguntara lo que Creso estaba haciendo en ese preciso momento. ¿Se entiende? Vos vas allá, justo en el día tal, le preguntás qué estoy haciendo yo. Y yo voy a estar haciendo algo que el tipo va a tener que adivinar. Y el mensajero que regresara con la respuesta correcta, bueno, es porque había visitado a un oráculo confiable. Mientras los mensajeros estaban de viaje, Creso representó un acto en el día 100 que nadie sería capaz de imaginar. Despedazó una tortuga y un cordero, y los cocinó en una olla de bronce. Bueno, a mí es lo primero que se me ocurriría. Cuando me dicen, adivina qué está haciendo el rey Creso, y le digo, qué gracia. Seguro que está despedazando una tortuga y un cordero y cocinándolos en una olla de bronce. Cuando los mensajeros regresaron con las respuestas de las distintas pitonisas, le sorprendió al rey comprobar que una de ellas había acertado, y se trataba de la pitonisa de Delfos. Creso quedó contento con el prodigio, pero un poquito preocupado por qué ese justamente había sido el oráculo que había dicho que la dinastía de los Mernadas se terminaría en la quinta generación. Entonces, Creso no perdió tiempo y le obsequió al oráculo, lo sobornó, le mandó a Delfos 117 lingotes de oro, un león también de oro que pesaba 270 kilos, etc. Ordenó también que todos los lidios hicieran un sacrificio por el oráculo. Y después le fue a preguntar cómo le iría en la guerra con Ciro. Primero lo regalo, después yo, ¿qué tal? Le dije, a ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo me va a ir en la guerra con Ciro? Y el oráculo dijo las famosas palabras que están en las páginas de entretenimiento de tantas revistas. Si haces la guerra a Ciro, un gran imperio se destruirá. Creso creyó al oráculo sobornable. Dijo, con todo lo que le di, ya está, le creo. Y dijo, pensó, hice bien, ¿no? Jamás pensó que el oráculo se refería al imperio lidio y no al persa. Pero, en realidad, yo creo que se refería a cualquiera de los dos. Satisfecho y seguro, Creso salió a batallar contra los persas y perdió. ¿Para qué va a matar con vueltas? Ciro, el rey persa, celebró su victoria y la celebró inmolando en una pira al propio Creso como ofrenda a los dioses persas. Era un hombre de pensamiento crítico, como se ve. Y así fue, lo metieron en una pira, lo prendieron fuego a Creso, y ya estaba medio asadito cuando se acordó de Solón, uno de los 7 sabios de Grecia, que muchas veces lo había exhortado a la prudencia, y gritó, como invocándolo, ¡ay, Solón, Solón, Solón! Y Ciro, que estaba mirando ahí como lo quemaban, dijo, Solón, ¿quién es Solón? un hombre curioso, ¿no? Entonces mandó desatar al prisionero, lo apagaron un poco con soda, lo sacaron de las llamas y lo interrogó. Y en ese interrogatorio, Ciro descubrió que Creso tenía muy buena información de lo que ocurría más hacia el oeste, que era justamente donde él se proponía llegar. Y Creso salvó su vida, pero no su imperio ni su reinado. Pasó el resto de sus días como esclavo y alcahuete de los persas. Allí terminó, así terminó este hombre. Esta historia siempre me ha gustado mucho, principalmente el detalle de probar a los oráculos para ver cuál funcionaba mejor. Es un atisbo de racionalismo dentro de la más oscura superstición. El tipo creía que algunos oráculos mentían, pero creer que alguno miente es creer también que alguno dice la verdad. Así que sí creía. Escritores posteriores lo han dicho mejor que yo. Leo: Creso presumía de astuto y puso a prueba a los farsantes para ver por cuál se dejaría embaucar. No está mal. Puso a prueba a los farsantes para ver por cuál se dejaría embaucar. Pero la mayor estupidez es sobornar a los clarividentes. Eso es creer que el futuro es hijo de la profecía y que el profeta construye el porvenir con sus palabras. Siempre se ha dicho que el oráculo debe hablar de un modo oscuro, impreciso. La niebla es indispensable en toda revelación. A veces la metáfora de la verdad es una mentira. Veamos, el poeta declara su presencia hablando de la ausencia. El héroe se hace inmortal justamente cuando ya se ha muerto. Las estrellas, impasibles y silenciosas, no nos dicen nada. Pero justamente, al no decirnos nada, nos están queriendo decir algo.
Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me, I don't want to leave her now. Yes, you know I believe in how. Somewhere in the smile she knows that I don't need no other lover. Something in the style that shows me I don't want to leave her now. Yes, you know I believe in how.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Internet tan llena de mentiras. La verdad. Perfil.com.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Carlos Tomadex, ministro de Trabajo de la Nación durante 12 años. 9,3 el índice de desocupación. Por primera vez en 10 años aumentó la desocupación.
Era evidente que iban a ir por el trabajo. Después vimos los despidos del sector público y hablamos y anticipamos que era una especie de piedra libre para liberar los despidos en el sector privado, que crecieron y fueron muchos. Eso es lo que viene ocurriendo. Entonces, los niveles de desempleo que aparecen son estos de 9,3, que nos remiten al 2006, cuando teníamos estos niveles, pero íbamos en el proceso de seguir descendiendo. Ya estamos en estos niveles con la tendencia lamentable a que suban.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Pero qué tarde, qué es Nelson. Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, pero seguro, sin problema. Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando sea acá, te avisamos.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Simplemente Palermo Restaurant. Como en los antiguos bodegones de los barrios porteños, milanesas inimitables, pastas caserísimas y la carne en su punto, donde sobresale el bife de chorizo. Oro y Soler, abierto todos los días desde las 9 de la mañana hasta la medianoche. Reservas 4776-7447.
Medea en Manhattan, una obra de Bea Loher, con Valentina Bassi, Nacho Garano y elenco. Dirección, Lía Yelin. Viernes y sábados a las 21 en Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131. Entradas en venta en boletería del Conex o por sistema Ticketek. Más información en www.ciudadculturalconex.org.
En Gente, Jimena Barón en exclusiva. Me liberé y volví a quererme. Luego de su segunda separación de Daniel Osvaldo, revela la intimidad del reencuentro familiar en Barcelona con el futbolista y su hijo Morrison. Espléndida en el Mediterráneo, confiesa: quiero aprender a ser soltera. Además, a 25 años del secuestro de Mauricio Macri, te contamos cómo vive el comisario responsable, Federico Val, y el conflicto con Barbie Vélez. Y Juana Repeto, mamá, nació Toribio. ¡Bienvenido! ¡Gente!
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Se aproximan las presentaciones de Córdoba,
que serán el día 25 y 26 de agosto, jueves y viernes.
Eso será en Espacio Quality, allí en Córdoba, y me dicen que las entradas están en Ticketek.
Bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mamá, llévame a ver Expo Agro.
Sí.
¡Qué milagro! Ya terminó Expo Agro. Bien, es un informe completo acerca de
la muestra agropecuaria más importante de los planetas de y de los aledaños.
Sí, señor. Para que usted sepa qué puede encontrar allí ahora que terminó.
Bueno, puede ir en
nuestra sección también llamada Ahí si hubiera sabido.
Bueno, todo lo que necesita el hombre del campo.
Ah, sí.
Yo que dicen el hombre del campo, no se sabe bien
¿Qué necesita?
No, ¿qué necesita?
Antes que nada, un perro.
No, señor, necesita saber, por ejemplo, porque ahora el campo es todo tecnología, no
sí,
es como antes.
No, no es más como antes.
No es que antes removía con una la tierra, con una palita.
¿Qué? Yo me arreglo con cualquier cosa.
No, señor.
Bien.
Ahora hay grandes máquinas cosechadoras, tractores.
Tractor.
Con
hay
aire acondicionado.
Máquinas para domar potros.
¿Cómo son las máquinas?
Ya no se necesita el domador. Te mete al potro ahí en una especie de pasillo.
Sí.
Lo hace pasar y sale domado.
No, ¿cómo puede ser? ¿Qué es lo que ocurre?
En el medio hay una máquina que lo mueve, qué sé yo, de acá. Y cuando sale el potro, ya sale mansito. Domado, se agacha para dejarte subir. Sí, sí.
Nunca vi esa
máquina. Basta de domadores que...
Pero es parte de la cultura, de Dios que dice, hay una fiesta de la doma y los folclores.
No. Acá tenemos máquinas de domar. Máquinas para todo en este rancho.
Pero ¿cómo puede ser? Por ejemplo, tiene que...
Ah, sí, sí.
Sí, sí, que... Si no, pues, no dice nada.
Sí, que vuelvo... Vuelvo cansado de la cosecha de fideo.
¿No será del trigo?
No, de fideo.
El fideo no crece, al
bueno,
menos todavía.
Pero qué... Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué maquinaria exhiben aquí?
Bueno, tenemos la ultra cosechadora. Ajá. Que usted le va poniendo accesorios a los costados. Vio que la cosechadora la tiene vista.
Cada vez más ancha, sí.
Claro, bien ancha, para hacer una sola vuelta.
Sí, sí. Más o menos ahora, la más grande que tenemos son 2 kilómetros.
¿2 kilómetros la raza?
Son 20 cuadras. Por eso le digo todo.
No me dijo nada. Tiene dificultad para doblar porque rompe el puesto de
para
peaje.
Para doblar sí hay que comprar el campo de al lado.
No, debe ser rebatible, no todo plegable.
Es reputable, sí.
Rebatible, señor. Rebatible. Bueno, y no solo la tecnología al servicio de la cosecha, sino también hay que pensar, por ejemplo, en el forraje.
¿El forraje el... qué es? ¿Un conjunto de imbéciles?
No. Es lo que viene después del zurdaje. De... No, señor, todo lo que necesita para la ganadería, para los caballos, para la cría de cualquier cosa, la encuentra en nuestros especialistas en forraje.
Tiene, por ejemplo, yo tengo un criadero de pollos, ¿no?
Ajá, lo felicito.
Y me han dicho que hay máquinas que convencen a los pollos de que el tiempo pasa más rápidamente. Entonces el pollo crece. Y nos ahorra a nosotros mucho tiempo y dinero, que es lo que tenemos que esperar para que el huevo devenga en una gallina hecha y derecha.
Bueno, no, pero el pollo es para pollo, no para huevo. Si usted
no
tiene
importa,
pollo...
Pero el pollo si ve que los días pasan más rápido...
Sí, pero no es que ven que pasa más rápido, le dejan la luz prendida...
Sí, claro.
Y entonces el pollo come, porque el pollo no come de noche.
Ah, por eso nomás.
Por eso nomás, dice, es de día.
Yo creí
de día.
Que no, que le apagaban, le prendían, el pollo decía, pasa el tiempo, y crecía.
Sí, sería una buena manera. Casi que al revés, el pollo no percibe el paso del tiempo porque cree que siempre es de día.
Que siempre es el mismo día.
Y es el mismo día.
Bueno, pero no,
y come
eso,
los
eso acá
más.
Me explican mi ayudante, gracias, ¿eh? Bueno, pues, estoy al aire. Bien,
perdón. Sí.
Eso lo hacemos con las gallinas, lo del paso de los días. Porque la gallina pone un huevo por día. Ahora,
sí.
¿Cómo sabe la gallina cuando pasa un día? Por el sol. Sol, sombra,
sí.
Huevo. Sol, sombra, huevo.
Pero ahora, eso tiene un límite.
Sol, sombra.
Sí, sí, entendí.
Sí, señora, huevo.
Sí, y así. Ahora, si usted le prende, apaga.
Y empiezan a salir los huevos.
No puede ser eso.
Empiezan. Sol, sombra, huevo.
Sol, sombra, huevo. Sol, sombra, huevo. Sol, sombra, huevo.
Somos ricos.
No, mire que puede generarse... una crisis de sobreproducción de huevos.
Ah,
que
sí,
no
así,
tiene dónde
así
ponerlo
pasó en el Japón. que no tenían sí. dónde poner los huevos.
Y no, porque producen.
Sí, vos caminabas por las calles de Tokio y era un hueverío.
Y sí, ¿qué le parece? Hay que tener cuidado con eso porque le genera grandes pérdidas. Después tiene que romper toda la producción.
Sí, los japoneses se pasaban todo el tiempo molestando, ¿no?
Sí. Y... entonces, sobre eso, ahí en Expo Agro, ajá. usted presencia conferencia, porque viene gente de otra...
Hay conferencias de gaucho,
del mundo.
¿No?
No, conferencia de gaucho, no.
Sanos.
¿A qué llama gaucho usted?
A una persona con un sombrero, una rastra llena de moneda, un
pacón, bueno, sí, eso es como una idea.
Va a caballo, puñal de plata al cinto, trabuco bueno. amartillado. Espuelas nazarenas, sombrero echado para atrás.
Ay, señor, eso sí que es un gaucho.
Pero... allá va Santos Vega, jinete del pasado, pensando que la vida para él está de más. Eso es un gaucho.
Ah, bueno, ahora eso, en Expo Agro. Me parece que no. Que no está.
Que hay cosas más técnicas, ¿no?
Cosas más técnicas.
Aviones fumigadores, me interesaría fumigar. Están, el gallinero.
Sí.
El criadero de pollo está que, no sé si hay más pollo o pulga. Y seguro no, más pulga, ¿no?
No, ahora lo último en la tecnología esta para fumigación son los aviones no tripulados.
Oh, el avión fantasma. El holandés errante.
O sea, el avión lo programan en tierra.
Pero un avión, digamos,
en tierra
no tripulado, los aeropuertos están llenos de aviones no tripulados, que son los que están parados allá enfrente.
No. Volando.
Ah, vuelan. Sí,
nadie. No va
nadie. Yo no me le subo ahí.
No, si no sube nadie.
¿Y para qué entonces? ¿Qué sentido tiene poner Aerolíneas Argentinas, la empresa más importante de aviones no tripulados en el mundo?
No, bueno, pero...
10 vuelos por día a Madrid.
Vacío.
De gusto van, pero van.
No, señor. Es para la fumigación nomás.
Y salen los avisos. Aerolíneas Argentinas. Mejor que nadie.
Nadie mejor que nadie. No, acá programan el avión en tierra. Usted me dice, tiene un campo de... ¿Qué está sembrando usted?
Bueno, estoy sembrando nabos.
Bueno.
No, yo aquella canción... Mi padre compró una estancia trulalá, toda sembrada de nabos trulalá. Discúlpeme, pero me tiene harto este sonido. Voy a tratar de sacarlo. Bien, sí. No importa.
Bueno, no. Usted, por ejemplo, que es un gran productor de nabos.
Sí.
Acá de la Argentina. Necesita, para proteger al nabo.
Sí.
Y que no se lo coma la plaga. ¿Por qué hay plaga?
¿Cuál es la plaga que se come al nabo?
El depredador.
Una especie de soca, ¿no?
La langosta es depredadora de todo. Supongo que también del nabo. Entonces, usted me dice, no, el campo de nabos está de acá hasta acá, me da la ubicación.
Y ya van los aviones.
Lo programamos. Y van largando el avión no tripulado.
Granadas.
No, granadas no, señor. Va pulverizando como con spray.
¿Y no corre el riesgo de matar el nabo?
No.
Disculpe que se lo diga de esta manera.
No, porque nosotros calculamos hasta dónde el nabo aguanta.
Ah.
Porque el nabo es más fuerte de lo que parece.
Sí.
Cuando usted dice, pero el nabo no va a aguantar a la langosta. No, va a ver que si nosotros le tiramos veneno a la langosta, muere la langosta, pero el nabo sigue vivo.
Sí.
Bueno, sigue en pie.
Discúlpeme porque el otro día justamente hablamos en este mismo programa
sí.
de la fumigación así extrema que terminaba con toda forma de vida.
Bueno, no, tampoco tanto.
Incluso con la del propietario. Estaba ahí parado mirando el sembradío, bueno, ahí viene el fumigador, y queda seco el tipo. Y bueno, retorciéndose ahí, lejos de sus familiares, o a veces junto a sus familiares.
Es conveniente, nosotros recomendamos que no esté usted en el campo. ¿Para qué va a estar ese día?
Que se vaya a otra parte.
¿Para qué va a estar ese día? Mejor...
Bueno,
muy bien. Ahora, el problema con los aviones no tripulados, y todo avión que fumiga, también los tripulados, es que cuando pegan la vuelta... Si el campo de al lado, por ejemplo, tiene siembra otra cosa.
Claro, y no es el mismo veneno.
No es el mismo veneno.
No, claro, y lo arruinan.
¿Y qué pasa entonces?
Bueno, nosotros, yo vivo al lado del señor.
Sí.
Tenemos previsto esto. Lo hemos, pero nosotros prevemos todo.
Yo lo felicito.
Y bueno, instalamos una batería antiaérea.
Pero no.
Cuando viene el avión fumigador, sí, no vas a pasar de acá.
¿Pero cómo va a bajar los aviones de
¿qué
de
quiere, que me maten el espárrago?
Y bueno, ¿esta zona de espárragos?
Esta, acá se da mucho el espárrago.
Nunca había escuchado.
A quien lo pida.
Nunca había escuchado que era
bien, zona de espárragos. ¿Qué otras cosas hay en la exposición? ¿Hay visitas de artistas?
No, artista, de vez en cuando cae Brad Pitt cuando no pesca
claro,
el río.
¿Y no hay tractores cancheros para...?
Bueno, los tractores son de por sí cancheros. Cualquier tractor puesto en una ciudad es súper canchero.
Sí, sí. Pero acá también, para manejar, tipo que manejan con la mano afuera.
¿Todo el brazo colgando?
Todo el brazo colgando. Es peligroso porque te agarra la rueda del tractor y cuando querés acordar te sembraron.
Sí, el tractor tiene
lo
todo.
Lo que mejor se da, mejor dicho, lo que más atrae a los visitantes de Expo Agro es, sin embargo, la fiesta del agro, donde se elige la reina del agro.
¿Hay una reina agropecuaria?
Hay una reina del agro.
Porque sé que hay reina de la cosecha gruesa. Hay reina de cada cosa, de la leche.
Sí, hay reina subsidiaria.
Sí.
Está la reina justamente de lo que sembraba el señor anterior.
Ajá.
La de las cosechas gruesas. Y está la general, la reina general.
Agropecuaria.
Del agro. Qué bueno, unos desfiles, todo eso.
Sí, van desfilando por cada región, saludando como pasando una franela a un vidrio, así.
Sí, no, incluso directamente le pasan una franela a un vidrio.
Ajá.
Para no hacer cosas ficticias.
Bueno, pero es...
Una de las pasadas incluye cada una de las participantes les
señor.
Pasa la franela a un vidrio. Después vienen vestidas, por ejemplo, un traje sastre. Salen, sí. Entran por el otro lado vestidas de corto. Después vestidas de lagro.
De largo. Largo el vestido
después,
de lagro.
Con malla. Después... vienen caminando hacia atrás.
Pero señor, ¿qué es?
Después le pasan una franela a un vidrio.
Pero todo lo mismo.
Se agachan a buscar una moneda de 50 centavos. Bueno, en fin, son distintos ejercicios. Y después una entrevista. Contestan una entrevista con Fantino.
Pará. ¿Qué le pregunta Fantino?
Pará. ¿Qué quisiste decir con nací en Rosario?
Bueno, y se elige a la reina finalmente, que es coronada. También hay princesas, ¿vio? En todos los concursos.
¿Hay qué?
Hay princesas, no solo está la reina.
Sí, pero nadie quiere ser
es princesa. Es la que salió segunda, es
princesa. Ah, sí, bueno. A mi hija no le voy a permitir que salga segunda.
Bueno, pero si salió segunda...
Acá están todos acomodados, señor.
No están acomodados,
sí,
señora.
Sí. Todos con el señor del agro.
No, acá vota la de la comunidad agropecuaria, la familia agropecuaria.
Sí, claro.
Son dos familias.
Dos
votan
familias.
Ellos.
Sí. Y a la noche es el gran baile de gala del agro.
Ah, hay baile de gala.
Sí, baile de gala justamente en un campo de siembra de melones y papas.
Pero no invita mucho a la gala.
Respecto a la siembra de melones, escuché una conferencia muy interesante del doctor Cormillot.
Ajá.
Porque el cultivador de melones vive agachado. Vive agachado.
Y gran parte del día.
Ah, gran parte del día se la pasa agachado. Y entonces, después cuando concurre a su club, a un baile, a una cena, anda medio agachado.
No agachado. Recupera
no,
la
no,
posición
erguida. No, le cuesta mucho, viene así con las patas muy abiertas, agachado como el doctor, como Mr. Hyde en la película Spencer Tracy. Tipo viene así y saca a bailar alguna, me dijo Rolón, se vienen. Yo tengo, dice, tengo muchos pacientes que son cultivadores de melones, ¿no?
¿Cómo, cómo?
Que cultivan melones.
Cultiva melones.
Se pasan todo el día meta a cultivar melones.
Sí.
Y...
¿Y llegan así?
Y me vienen medio agachados, me dicen, no, las mujeres no quieren saber nada conmigo.
Hablan como Rolón, ¿no? Tipo.
Entonces yo se los mando al doctor Cormillón, que los endereza.
Es muy difícil, si pasó años.
Miran para otro lado, miran... Sí, el tipo la va a sacar a bailar y la mira, caramelo, bombones, chocolatina.
No, bueno, no. Es raro también para la conquista amorosa que ya, ya ir agachado.
Sin embargo, hay que tener gracia.
¿Pero qué gracia tiene usted agachado?
Yo una vez lo probé, ¿no? Y entré, había una mina que le decían la inconquistable. Ahí viene el inconquistable, le decían, porque no le daba bolilla a nadie. Y ella se jactaba, ¿no? Ay, dice, yo la verdad no le doy bolilla a nadie.
¿Y era hermosa?
No. Pero, como era inconquistable, todas la queríamos conquistar.
Claro, sí.
Y entonces entré yo medio agachado acá.
Y me ya me seduce de verlo así.
Me detuve, las patas muy abiertas,
sí.
Yo lo haría, pero es radio. Me detuve delante de ella, mi cabeza daba más o menos a la altura de su ombligo.
Mm.
Con eso le digo todo. Y le dije...
Tiene que levantar la vista, ¿no?
La miraba así.
El agachado... Le
digo, ¿nunca le dijeron?
¿Le dijeron?
Sí. No, le dije, ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote?
No.
Y la mina me miró y me dice, ¿eso lo dice por mí? Y yo le dije, tal vez. ¿Usted cree en el amor a primera vista? Me dijo ella. En principio, sí.
Sabarreta.
Y ella me dijo, ¿quiere que vayamos un rato entre los grullos para intimar?
Pero no es la inconquistable esta.
Calcule cómo serían las conquistables las del pueblo. Bien, ¿qué otras cosas?
No, sí, el pobre cosechador de melones.
Todo es muy caro, ¿no?
Y es caro, por
está
ejemplo...
Claro, sí, está
depende
caro.
De lo que usted quiera hacer, porque hay gente que va a instalar, por ejemplo, sistemas para regar. Vio que regar el campo es difícil.
Ah, sí, sí. Para a mí me gusta cómo riegan las canchas de fóbal ahora. Todo sí. El tiempo se la pasan regando las canchas de fóbal, menos cuando llueve.
No, y a veces cuando llueve después, cuando también. Para de llover, vuelven
ahora,
a regar.
Ahora, esa canilla que hay en el medio de las canchas, sí. Digo, ¿no corre el riesgo que se lo lleven por delante los jugadores? No hay peor cosa que llevarse por delante una canilla petiza.
Sí, sí.
Está jugando en cualquier lado, viene por ahí, ¡pum! Siente una cosa horrible, se da vuelta y su pie ha quedado dos pasos atrás.
No, las canillas esas los tienen un nombre, ya me
sí,
va a venir.
Canillas.
La señora que me dijo lo de los 3 kilos de sí. La boga me va a saber decir cómo se llama. No, grifo es canilla, sí, ya sabemos. Claro. Otro nombre más técnico. Sale, eso.
¿Cómo
es? Aspersor.
¿Eh?
Aspersor.
Aspersor, sí, ¿qué tal?
Aspersor.
Aspersor.
Siempre deja la puerta abierta.
Me dejaron la puerta abierta del aspersor. Me estoy mojando toda.
Le sale el aspersor en pleno partido. ¿Pasó en la cancha de River?
Sí, pasa en esto. A mí me gustaría buenas tardes, instalar unos aspersores en mi casa. ¿Cuánto me saldría?
¿Usted de cuánto es la superficie, el terreno?
La superficie son unos 10 metros.
Y pero mire que este...
3 por 3, 3, 3, 3, 3, 3.
Eso...
Mejor dicho, 3 por 3, 3, 3, 3.
Claro, por 3 periódicos. Mire, con 2 aspersores le va a sobrar.
Ah, no, pero yo quiero muchos. Porque, no. Mire, estoy invitando a una chica a que visite mi casa.
¿La Inconquistable?
Sí. Y no sé cómo impresionarla, ¿no? Mm. Y a mí me parece que si yo la siento en una hamaca y de golpe empiezan a funcionar los ascensores...
Aspersores.
Y nos moja, yo le puedo decir, ¿qué le parece si vamos adentro, nos sacamos la ropa, la colgamos delante de la estufa y así desnudos hablamos?
No, señor. ¿No es un poco agresiva la manera?
Yo he visto cientos de películas donde da el resultado. Estoy esperando que una mina se moje toda y tenga que colgar la ropa en algún lado. Y no me sucede en ninguna circunstancia.
Y no, porque no sucede eso, señor.
¿Y por qué en las películas en general cada vez pasa todo el tiempo?
El aspersor además no funciona. Si usted
están los dos ahí envueltos en una toalla, medio, ¿sí? Sí. Como quien no quiere la cosa.
No.
Como si, cuidado que soy tan civilizado que a pesar de que estamos los dos desnudos y envueltos en la misma toalla... Sigo hablando...
De Expo Agro.
De qué verde era mi valle.
Un rato, porque después la naturaleza se hace presente.
Ah, sí. Entonces, bueno, ¿cuánto salen los ascensores?
Aspersores. No, mire, nosotros instalamos un sistema automático computarizado...
No.
...que usted programa el horario.
Ah, claro.
La dirección y la potencia del chorro, porque cuidado, ¿hasta dónde?
Cuidado no ponerse delante del chorro a máxima potencia porque te agujerea.
Oh, claro.
Tiene muchas velocidades, tiene despacio, despacito, sí, más o menos, vaya y pase.
No, vaya y pase no, señor.
Fuerte, muy fuerte.
Epa. No, además vio que hace...
¿De qué habla? Miren si entraba justo una señora. Una señora fue al baño y entra y lo ve a usted haciendo... No quiero repetir las gestos. Y dice, chao, ¿qué pasó? José Marrone.
La vieja grita, ¡aspersor!
Bueno, sí. Tenemos tiempo para una sola cosa más porque es muy tarde.
Bueno, y después tiene todo lo que es almacenamiento. ¿No? Porque para los hilos, vio que hay silo bolsa ahora, que además de los hilos que usted
los
ya
hilos. Conoce,
los hilos,
sí, sí, violines
para guardar toda la cosecha,
a guardar cada cosa en su lugar,
claro, dice. Y la puede guardar hasta
muchos años, hasta que
hasta la próxima devaluación, sí, 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 puede guardar ahí largo rato. Y entonces nosotros le mostramos, la gente puede probar el silo bolsa. ¿La vio? Como, o sea, como una manguera, como una manga. ¿Sabes qué son? ¿Dónde salen los jugadores a la cancha ahora?
Ah, sí. Esos acá eran antes silos.
Claro. Ahora los usa
ahora
acá.
Sí, lo tienen que cortar porque antes pasaba que ponían la manga, los jugadores salían y en la punta estaba cosida. Eso lo hicieron en la cancha de Boca también. En el partido contra River, para que no pudieran salir al segundo tiempo.
Faltaba eso, sí.
Le cosieron la manga, entonces salieron y los jugadores empezaron a... Chau, chau, dice. Abandonaron.
No, por eso, no, le hacen un tajo, si me permite la expresión.
Sí, claro, cómo no.
Porque veo que siempre en las canchas de fútbol hay un tipo que le abre el tajo a los jugadores.
Sí, es un laburo ese.
Sí, bueno.
Muy codiciado,
Porque larga aire de adentro. Tienen un tienen un ventilador.
Sí, yo creí que era gas pimienta.
No. Es un ventilador que infla y hace...
¿Qué tal, señora?
La señora entra y sale, entra y sale. Bueno, se queda sentada ahí.
¿Cómo dice, señora?
¿Qué dice?
Sí, sí, pase por acá. Justamente estábamos por hacer una...
¿Una pausa?
Una pausa.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué es un Nelson! Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estaremos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando ya acá empezamos.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
Tiempo de Show, un programa de novela para gente como él.
Hola, Tiempo de Show, un gusto saludarte. Hay un tema muy lindo que me gustaría escuchar, es de una novela de hace muchos años, lo cantó Valeria Lynch. El tema es de la novela de Luisa Culioc, que decía: atormentada por amor, mujer dolor, pudo más la fe, en mi corazón cerró su herida. Despierta soledad, envuélveme, soy esta extraña dama. Qué tema se armó. Tiempo de Show, un programa para gente como uno, ¿no?
Tiempo de Show, después de Dolina, en Del Plata. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:01, la temperatura en Buenos Aires 16 grados una décima, la humedad 70%. Rogelio Frigerio adelantó que la nueva propuesta tarifaria será discutida con la oposición. El ministro del Interior dijo que intentarán reflejar lo que el fallo de la Corte Suprema indica.
La verdad que estamos terminando de definir en estas horas la propuesta que vamos a llevar a la audiencia pública, que es una propuesta que además vamos a primero debatir con otras fuerzas políticas, con los gobernadores, los intendentes, los que tienen responsabilidades precisamente territoriales, también seguramente con los consumidores. En el medio hubo un fallo de la justicia y nosotros somos respetuosos de la justicia, de los fallos, sobre todo de la Corte Suprema, y vamos a tratar de reflejar en nuestra nueva propuesta precisamente lo que el fallo indica.
Liberaron a un empresario que estaba secuestrado. La víctima es un hombre de 63 años y es propietario de una mueblería. Los delincuentes habían irrumpido en su negocio y habían maniatado con precintos a su empleado. A través de un gran operativo policial se pudo resguardar su integridad física.
Internacional.
Hubo en total 19 réplicas del sismo de 6.2 grados ocurrido en Italia. El último fue de 4 y el epicentro se ubicó a una profundidad de 2 kilómetros, 100 kilómetros al noreste de Roma. Las víctimas fatales fueron 159 y varias localidades terminaron reducidas a escombros.
Deportes.
Carlos Retegui dijo que los Leones sintieron el apoyo de la gente. El DT del equipo de hockey masculino campeón olímpico contó que entrenaron de manera intensa para el torneo ganado.
Nosotros sentimos el apoyo de la gente. Yo antes de irme tuve una charla con mis hijos y me decían: papá, ¿qué sentís? Tengo las mismas sensaciones que antes de Rosario en la Copa del Mundo del 2010, con las chicas, con las Leonas. Cuando nosotros hicimos dos pretemporadas en Mar del Plata, los chicos están jugando con un GPS que te marca la distancia recorrida, las pulsaciones, la intensidad de entrenamiento. Y estamos haciendo 3 o 4 turnos de entrenamiento por día en Mar del Plata. Y en un momento en esta vorágine del entrenamiento, el triple turno, el 4 turnos, el cuarto día paramos, agarramos la computadora que es especial de los GPS y nos marcaba que estaban en 32 y 35 kilómetros por día, casi un maratón, y querían más y querían superarse. Este equipo tiene eso y tiene una unión muy grande, son muy solidarios entre ellos, tienen alegría.
Temperatura en Buenos Aires 16 grados una décima, la humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Se aproximan las presentaciones de Córdoba,
que serán el día 25 y 26 de agosto, jueves y viernes.
Eso será en Espacio Quality, allí en Córdoba, y me dicen que las entradas están en Ticketek.
Bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, tengo pelos en la ropa íntima, nuestra habitual sección dedicada a los pelos que los animales domésticos dejan en nuestras ropas y que a menudo producen incluso enfermedades.
Porque el animal peludo, que son
¿qué tal?
Casi todos.
¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Tiene la temporada de cambio de pelo.
¿Ah, sí?
Claro. Usted, por ejemplo, tiene un gato.
Sí.
El gato, en determinada temporada, que no sé cuál es, cambia todo el pelo y por otro.
¿Todo el pelo?
Todo el pelo.
Oh, qué notable, ¿no?
Pero,
¿no es como las víboras que de golpe se desprenden de toda piel, su piel, la dejan en una esquina y la cambian por otra mucho mejor y nueva?
Bueno, no
como
sé si
deberían
mejor
hacer muchos cristianos.
Lo que pasa es que no es que el felino cambia todo el pelo de golpe y le crece todo de golpe.
Ah, ¿entonces qué es?
Es un proceso. Mientras se le cae pelo, le surge.
Ah, bueno, qué risa. En ese sentido, todos somos un proceso.
Bueno,
el hombre no es una cosa, sino un proceso. Algo que arde lentamente.
¿Todos esos pelos?
Sí, ¿estos?
No, esos no. Los del gato quedan arriba de su ropa. Usted llega, por ejemplo, tira el pantalón.
Usted sabe que es un problema. Buenas tardes, soy una persona que se incorpora a la conversación.
Sí.
El pelo en la ropa es mucho peor que la mancha en la ropa. Se lo digo como tintorero.
¿Usted es tintorero?
No, se lo digo como tintorero. Es decir, con esa, con ese exotismo propio del tintorero. Exotismo que implica también una superioridad moral. Por otra parte, he trabajado en tintorerías. Y me he afiliado al Sindicato Argentino de Japoneses.
De tintoreros será, ¿no?
De japoneses. Abarca tintorería, floristas, propietarios de mercaditos.
Es un sindicato
de japoneses. Le preguntan, profesión japonés. Se entiende que usted se dedica a una de las profesiones nacionales.
No sé si se entiende eso. Bueno, la verdad que...
Como he trabajado ahí, le digo que el pelo o los pelos...
Sí, son difíciles de sacar.
Son muy difíciles de sacar, muy difíciles. Cuando el japonés ve una ropa con pelos, enseguida dice, no soporto los pelos.
Bueno, eso dice así, lo dice.
Sí, así, con esa misma palabra.
Pero el impulso humano frente a los pelos en la prenda de vestir es sacudirla. Toma la prenda y la sacude...
Nosotros en nuestra tintorería teníamos el sacudidor de prendas.
Ah, ¿una persona especializada?
No, una máquina.
Ajá.
Una máquina. Usted colgaba, es un palo en realidad. Usted cuelga la prenda en la punta del palo y lo sacude.
Ah, no es una máquina eso, señor.
Incluso nosotros teníamos una forma de secado antipelos. Un empleado salía con la prenda colgada en la punta del palo y tomaba un colectivo. Se sentaba y la sacaba por la ventanilla.
Sí, eso.
Bueno, en el contacto, aire, velocidad, etcétera, los pelos desaparecían todas. Se calculaba que en un viaje a Luján ya no quedaba ni un pelo.
Pero señor, pero...
Entonces íbamos hasta la mitad, hasta Moreno, y volvíamos. Para aprovechar el viaje de vuelta también, ¿no?
Sí, bueno. No sé qué se ríe. Además...
No me río, estoy...
Es riesgoso puede perder la prenda.
Sí, muchas veces sucedía esto, se desprendía la indumentaria en cuestión.
¿Y sí?
Y bueno, había que bajarse rápidamente a tratar de recobrarla. No siempre es fácil. Las personas, los paseantes, que ven que una prenda les cae como volando del cielo, se la apropian y dicen que la misma extravagancia de la prenda al caer sobre ellos es demostración suficiente de que el derecho de propiedad les asiste totalmente.
No, bueno, me parece un poco rebuscado.
36.
No, señor, espere un poco. Ahora que usted menciona el viento como factor de secado de para sacar los pelos.
Yo me seco mucho la cabeza, sí.
¿Con el viento?
Con el viento. A mí no me gusta el secador. Ah, no.
Bueno.
Entonces, cuando me baño, me tomo el 86.
Sí.
Hasta primera junta, y después me bajo y me siento del otro lado.
Claro, para.
Me siento del otro lado porque primero me seco de acá y después de acá. Me siento del mismo lado.
Me queda del mismo, así.
Pero como vuelve.
No, igual queda del mismo lado. Ahora, no se propase con el tema del viento y el cabello.
¿No? ¿Por qué?
No sé si ha notado que la gente que se expone mucho tiempo a la fricción del viento y el cabello...
Se queda pelada.
No, toma olor a perro.
Ah,
qué ¿usted no notó eso de...?
Sí, lamentablemente lo he notado en mí mismo.
Bueno, no lo sé.
No con mi percepción, pero sí con la de mi novia. Que, bueno, me llama olor a perro directamente.
No sé cómo lo llamas.
¿Qué haces, olor a perro? Me dice, con los ojos entrecerrados por el odio. Es mi novia.
Sí, no sé por qué. Es una fricción que libera alguna...
Sí.
¿Alguna toxina que...?
No sé, o por sí. Ahí puede ser una superstición suya, de las tantas...
Similar a la
que
de
nos regala en cada uno de nuestros programas.
No, lo ideal... Hay un utensilio...
Sí.
...para sacar pelos de la ropa...
Sí.
...que es como un rodillo...
Yo vi la propaganda.
¿La vio?
Saque de su ropa todos los estúpidos pelos.
¿Así decía?
No.
Pasa un rodillo pegajoso, vamos a decirlo, y usted lo pasa por la prenda en cuestión... Y se le va quedando pegado a los pelos.
Yo lo usaba para depilar a mi novia.
Es un poco fuerte el...
Lo que le he dicho...
Sí. No, lo que me dice no.
Yo lo usaba para acariciar a mi novia.
Quizás peor.
¿Dónde venden esos rodillos? Nunca
vi. No sé dónde los venden. Yo tengo en mi casa el de... que se podría usar, el de las migas.
Amigas.
El rodillo para sacar las migas del...
¿Qué es más fácil sacar? ¿Una miga... o un perro, o un pelo?
No, es una amiga. Una amiga. La amiga es más consistente, no se electriza. El pelo vio que se electriza y se pega, le hace estática.
¿Por qué se electriza? Porque el frotamiento, ¿no?
Sí.
A mí me han dicho, un ingeniero, le estoy hablando de un ingeniero.
Bueno, sí.
No, que si pudiéramos aprovechar la electricidad que hay en los pelos de los argentinos... no tendríamos que importar energía. Que el problema energético estaría resuelto solamente con la energía que emana de los pelos de nuestros compatriotas.
No, me parece que hay métodos que están más a mano que los pelos y no creo que los pelos puedan...
Pero lo que no podemos es guardarlo todavía.
No, ¿y cómo genera la energía? ¿Qué hace con los habitantes? ¿Cada uno con pelo lo agarra y qué? ¿Lo fricciona?
No, le pone unos cables, los conecta a una red general con un cable y esa red general luego distribuye la energía en las casas de familia, en las fábricas, etcétera.
No me parece que sea...
Bueno, no le parece a usted porque todavía no hemos llegado a un adelanto tal.
No, lo estarían usando en países desarrollados.
No todos tenemos la misma clase de electricidad en los pelos, ¿eh?
¿No?
Sí. Mi novia, por ejemplo, recién mencionada, es muy eléctrica. Ella, yo casi no la toco porque tengo miedo de fulminarme.
Ah, bueno, pero ahí descarga, hay que ver si el eléctrico no es usted también, ¿eh?
No, a mí me dijo Rolón que puede ser que el odio también genere energía eléctrica. Si todos los seres humanos utilizáramos la energía propia de nuestro odio en hacer funcionar usinas, estaría asegurada la electrificación del mundo entero sin costo alguno.
Bueno, pero es...
Esa sería una manera de encontrarle una aplicación al odio.
Una aplicación.
Una más.
Sí, claro. Otra aplicación.
Sí, otra aplicación al odio. ¿Qué tal?
Bueno, no sé, me parece un poco rebuscado para...
Usted, este traje, soy el japonés, ¿qué tal?
Sí.
Soy japonés suplente yo.
Ah, sí.
El señor Taroto, que es el dueño de la Tintolelía, Está de vacaciones.
Ah, ¿se fue de vacaciones?
Sí.
Porque, sí, usted no parece muy... No tiene rasgos así orientales.
No, porque soy japonés del interior.
Ajá.
Y... Pero, bueno, el traje lo puede venir a buscar el lunes.
No, yo tengo la fiesta el sábado, no puedo...
Lamentablemente...
No le puedo dejar...
Lamentablemente, usted poder venir a buscar...
Si sí, recién me hablaba bien traje, los verbos bien conjugados.
Porque estoy practicando mi japonés.
No, bueno, no, pero hable bien.
Tengo exámenes de japonés el martes, y entonces estoy practicando idioma. Usted poder venir lunes y retirar traje.
No, mira. Yo necesitar traje el sábado.
No hace falta, yo comprender...
Ah, bueno, entonces sí comprender...
Yo comprender castellanos.
Bueno... No hacerte el piola.
¿Qué mancha tener traje?
¿Tiene manchas de champán?
Momento que estoy anotando, ¿no?
No las ve. Mancha de champán.
Champán.
Acá se me cayó un huevo frito.
Le cayó un huevo.
Que quedó un huevo frito, sí.
Ah, frito.
Sí, no importa, no lo anote, digo.
Ah, espere que lo borro.
No lo borre.
Sí, bien, no importa.
Véanlo cómo está acá, esto va a salir. Esto
acá, y no sé si sale esa mancha, porque a veces sale, pero le queda como indemnización un agujero.
No, pero...
Yo no sé si usted quiere eso, ¿qué prefiere? ¿Una mancha de huevo o un agujero?
No, prefiero ninguna de las dos cosas.
Bueno, pero no se puede todo.
Bueno, pero mire que este es
un... ¿Es una cosa o la otra?
No. Es un traje muy delicado, es un traje de lino.
¿Por qué está siempre arrugado el traje de lino? Sí. Me pregunto como Tintolelo.
Sí, no sé por qué se habla tan bien de las cosas de lino cuando
Le quedan a todo el mundo, le quedan horribles los trajes de lino.
Apenas se mueve.
Arrugado, manchado.
Sí, el roce se le nota enseguida.
Sí, enseguida, sin embargo, cuestan un potosí.
Sí.
Bueno, déjelo. Sabe que nosotros cobramos también por limpiar un traje de acuerdo al precio de ese traje.
No, ¿cómo? No tiene nada que ver eso.
Sí, si es un traje caro, este es un traje de por lo menos 100.000 pesos.
Sí,
entonces le
me costó 120.000 pesos.
Bueno, entonces, con más razón, le vamos a cobrar la mitad.
¿Cómo cobra la mitad por él?
60.000 pesos y se lo dejamos como nuevo prácticamente.
No, bueno.
Un negocio redondo.
¿Es que digo
para usted y para nosotros?
No, para ustedes ese negocio redondo. ¿Cómo me va a salir 60.000 pesos la limpieza de este traje?
Bueno.
Yo le pido, por favor, el lunes no me sirve, lo necesito el sábado.
¿A qué hora es la fiesta?
Y es a la noche, a las 8.
Tendría que estar. Bueno, yo se lo voy a llevar casa suya.
¿A mi casa?
Sí, casa suya, traje llevo yo.
Pero sí, ¿a mi casa usted lo va a traer cuándo?
A las 8 de la noche.
No, a las 8 de la tarde.
El mismo horario.
Usted, no, la fiesta
es... ¿Por qué no me espera en puerta de fiesta? Y yo le llevo traje y usted se cambia ahí mismo, puerta, tras yuyos.
No, ¿cómo voy a esperar puerta?
Es que no me da ninguna alternativa. Señor.
No, yo lo vengo a buscar, pero vengo al mediodía.
No.
Vengo al mediodía.
Yo insistí en llevarle ropa, llevarle traje.
¿Usted quiere venir fiesta?
¿Eh? También puedo entrar fiesta para comprobar que limpieza está bien hecha.
Yo invito fiesta, usted venir, no cobrar 60.000.
No, bueno, no. Usted no deja que el programa ir adelante.
Sí. ¿Va a venir a la puerta de la...?
Voy, puerta. Deme dirección.
Es en Lavallol, esto, ¿eh?
La Mayor.
Lavallol.
Lavaló.
Bueno.
Sí, ya voy ahí.
Bueno. Lo espero ahí.
Buenas noches.
Bueno, al fin apareció. Porque mire
un poco
cómo
tarde.
Estoy.
¿Qué hora es?
Mire cómo estoy, ¿eh?
No, no sé de si la mañana.
Y sí, mire si no debe haber terminado. No sé si todavía están los novios.
Bueno.
Es un casamiento.
Lamentablemente, pequeña equivocación.
¿Qué? ¿Qué pasó?
Equivocar plenda.
No, pero usted me está tomando el pelo.
Una pollera escocesa.
No me sirve una pollera escocesa.
Va a tener que servirle.
Yo le dejé...
Son 60.000 pesos.
¿Qué va a ser 60.000 pesos? Le dejé el saco de lino. Le di un adelanto de 30.000 pesos, que me parece suficiente como seña y como pago. ¿Qué?
Le estoy haciendo señas.
Sí, ya
bien.
No.
Póngaselo. Mire.
¿Pero usted le parece?
Tuvimos un incidente en la tintorería. Tuvimos que echar a nuestro principal tintorero.
¿No estaba de vacaciones?
¿Sabe lo que hacía el tipo? Y lo agarramos justo, ¿eh? El tipo agarraba la plancha esa que usamos nosotros, la grandota, que es así, y hacía tostado.
¿Cómo va a hacerlo?
Sándwiches tostado y vendía tostado. El tipo compraba la panadería, los sándwiches de miga, los metía en la plancha, los tostaba y lo vendía por la puerta de Atriqui. Y lo agarramos justo, con razón. Todos se quejaban
y sí,
de que
prenda.
Los trajes tenían mancha de mayonesa, de pedazo de jamón, todo.
Sí, señora,
y de huevo.
Así no se puede tener. Ah, entonces el huevo no me lo habré manchado en su
vida. Y puede ser, pero ahora ya está.
No, ya está, no, me tiene que indemnizar. Y yo no sé, ahora la fiesta ponerme esta pollera escocesa, no me puedo hacer pasar por escocés.
A ver, póngasela.
Okay. ¿Es así, contablita?
Quiere que le diga una cosa, le queda más linda que el traje de lino.
¿A usted le parece? ¿No está medio arrugada también?
No, sí, está muy planchada. Menos esa mancha de huevo.
Sí, esto.
Pero bueno, sí. Ya se sabe el escocés cómo es, ¿no?
Bueno, no sé, señores. A ver, doy la vueltita para a ver si sí, le, a cómo ver. Me queda. A ver.
¡Qué grande!
¿Qué tal?
Bien. ¿Ese señor que está ahí en la puerta es su novio?
No, señor, esto... los escoceses usan esta porquería.
¿Cuánto se está cobrando, Barton, una limpieza en la tintorería?
¿Y de un traje?
Sí, un traje. ¿Traje cuánto?
¿Y qué está? ¿Cuánto estará? ¿300 mangos? ¿Más?
¿Más?
Nadie sabe, son todos suyos.
Nadie sabe.
No tienen traje, no sabe qué hacen acá, etcétera. No sabe nadie, nadie se va a aprender. No hay más tintorerías.
Hace mucho que no veo tintorería.
Hay pocas tintorerías.
Con sus japoneses impenetrables, sus calores internos, te entraba la tintorería. ¿Usted cree que, por ejemplo, todos los trajes que había en la tintorería eran trajes verdaderos?
Había muchos.
Demasiados. A mí siempre me pareció que eran del grupo.
Sí, debe haber trajes olvidados.
Muchos.
Sí, bueno, la gente se manda a lavar el traje, a limpiar el traje.
Está comprobado, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal?
Está comprobado que aproximadamente el 70 y el 75% de los trajes que uno deja en la tintorería se los olvida.
¿Qué hicieron, un estudio, un relevamiento para llegar a esa cifra?
Y yo estaba justamente, tengo una gran experiencia en tintorería, haciendo el guión para una película que va a ser Juan José Campanella.
Mire, no hay películas tema, de tintoreros, ¿eh?
Ese tema, el drama social de la tintorería.
¿Hay un drama social en la
tintorería? No, pero si no hacemos una película de drama social, pues, ¿a qué estamos jugando?
Pensé que porque ahí Campanella es más costumbrista, quizá.
No, costumbrista, ya la filmamos todas las películas costumbristas posibles.
De tintorería no hay.
¿Para qué vamos a empezar a filmarlas de nuevo?
De tintorería no hay.
No, este es policial.
Ah, puede ser. ¿Es un lugar para el crimen, la tintorería?
Claro. Se llama el crimen del tintolelo, el último pelo de Julio Taloto.
¿Taloto es la víctima?
Taloto, no, es así. Un drama, un trío. Un triángulo amoroso, un trío. Taroto, en japonés, se enamora de una de sus clientes. Pero es casada. Entonces Taroto planea matar al marido. Y cuando esta mujer le viene a traer el traje de su marido, Taroto utiliza brebajes, unos líquidos, le pasa al traje de Bermúdez, así se llamaba el marido de esta mujer, unos venenos. Ahí, aquí, una metáfora mitológica, todos recuerdan la camisa que Alcmena, la mujer, que Deyanira, perdón, Alcmena era la madre, que Deyanira, la mujer de Heracles, le regala a es una camisa envenenada. Bueno, este le envenena el traje a Bermúdez. Bueno, Bermúdez se pone el traje. Es una escena inolvidable.
Mm. ¿Quién hace de Bermúdez?
Darío Grandinetti. Bermúdez.
Ah, Grandinetti.
Darío Grandinetti hace Bermúdez, sí, ¿qué tal? Se pone el traje y en determinado momento dice, ¿qué me está ocurriendo? Es un poco demasiado explicada.
Claro.
¿Qué me está ocurriendo? Dice, seguramente alguien, por motivos que yo desconozco, ya que no estoy al tanto de los amores de mi mujer.
Pero no, no, ¿cómo va a explicar todo así, señor?
Sí, fue demasiado.
Sí.
Entonces lo reemplazamos por una aparición de Campanella.
El director aparece.
Claro, se está poniendo Grandinetti, se pone el traje y aparece Campanella en medio de atrás de una puerta y dice, recuérdese que este traje fue envenenado en la escena anterior por el japonés.
No, pero ¿qué es? No, ya lo vimos.
No tiene mucha fe en sus propios, en los que ven sus películas.
Claro, pero ya lo vimos.
Les explica todo. Señora, dice por ahí.
Bueno, ¿cómo va a explicar todo eso?
Es así, la película.
Se entiende, sí.
Y bueno, ahí tiene una muerte horrible.
Pero ¿y se termina la película?
Sí, eso nos dimos cuenta. Entonces dice, dice Campanella, pero antes, entonces aparece toda la juventud de Bermúdez.
¿Por qué hasta la juventud?
Bueno, porque así se le ocurrió a Campanella, hasta que en un momento se da cuenta él también de que no tiene nada que ver. Bueno, dice, aparece otra vez Campanella. Bueno, no tiene mucho que ver.
¿Pero cómo va a explicar también eso?
En una palabra, no, dice, por ahí dice, no, Campanella, mejor no muere.
No puede cambiar de
no
idea.
Muere, no muere, no muere, no muere. Y se oye que da órdenes. Che, no muere, llamen a Grandinetti.
Grandinetti se fue de vacaciones.
Se había ido porque pensaba que el personaje de él moría, lo van a buscar. Ya viene de mala gana. Toda la segunda parte que actúa Grandinetti, actúa...
Está malhumorado.
Sí, está malhumorado, pero lo fueron a buscar. Y hace todos los parámetros. Ya estoy cansado de todo esto que le ocurrió en esta casa.
No, no puede leer todo así, Grandinetti. Sí, sí. No puede leer así de corrido.
Bueno, al final... Bermúdez se venga. Porque él vuelve, la mujer creía que había muerto, el tintorero también, y están los dos ahí haciendo el amor sobre justamente la plancha, ¿no? Están ahí, qué sé yo, se dicen cosas, ella le dice, ¿y cómo se dice te quiero en japonés? Y él le dice, taka kusumaraka kusumaraka kusu.
¿Tanto? Le dijo algo más, me parece.
El japonés es reiterativo.
Ah.
Y en eso entra Grandinetti y los ve ahí. Y dice, ajá. Dice, así que, taka kusumaraka kusumaraka kusu. A ver qué te parece esto.
¿Qué cosa?
Y va a sacar un revólver y se da cuenta que lo tenía justamente en el traje, en el otro traje.
En el otro, en el envenenado, pero que no lo envenenó al final.
Sí. Y bueno, dice, no sabe cómo salir de la escena, ¿no?
Y claro, difícil.
La verdad, dice que ahora te iba a matar, pero te salvaste porque no traje el revólver. Ah, dice Taroto, súbitamente embalontonado. Así que no trajiste el revólver. Pues, ahora verás. Verás lo que hago con este cuchillo. ¿Qué cuchillo?
¿Qué cuchillo, claro?
Bueno, dice, ahora no lo encuentro. Te ha salvado.
Pero me parece que no tiene muy claro el director hacia dónde va la historia.
No, no, claro, porque se le, ahí aparece otra vez el director y dice, bueno, esto se pudrió con el asunto de que la película le parecía muy corta.
Y bueno, sí,
vieron, pero... que tenía razón yo, dice.
Pero no, Campanella. Razón no.
Pero acá dice, no importa, dice, que yo tenga razón, todos hacen lo que quieren.
No es lo que se queremos.
Dice, ahora van a ver lo que hago con este fusil ametralladora,
no,
que traigo aquí, dice.
Juan José.
Bueno, dice, me lo olvidé, menos mal.
Son decisiones que hay que tomar antes de ir al rodaje.
Sí, y bueno, ahí finalmente termina que Grandinetti se va caminando por una calle, que no se sabe hacia dónde, pero tiene un gran valor simbólico, me aseguró Campanella.
¿Sería que el amor...
Podría ser eso.
Pero, no, cosa. Si no dije nada.
No,
le digo.
Pero ya me lo imagino.
Pero que el amor de ella se quedó finalmente con el japonés.
No se quedó con nadie, escúcheme, no. No trate de poner orden y concierto donde solo hay sonido y furor, como en el sueño de un idiota.
Ahora, ¿sabe que le dejó la puerta entreabierta para hacer la segunda
la
parte.
La segunda parte.
Que es cuando él vuelve.
El pelo del Tintorello.
Claro, la venganza de Bermúdez.
Será terrible.
Sí.
Bueno, en una palabra, ¿qué otra cosa va a dejar?
No, mire, la pollerita me gustó finalmente.
Bueno, pero ¿quiere que le saque esa mancha de huevo?
¿Usted la puede sacar?
Sí, yo se la saco para mañana.
Bueno, ¿cuánto me cuesta? Pues ya le dejé 30.000 de señas.
Bueno, se lo voy a hacer gratis. ¿Su señora cómo está?
¿Por qué me pregunta por ella?
Solamente por amabilidad profesional.
Mi señora está bien, está en mi casa.
Bueno, mandarle saludos y respeto.
¿Lespeto?
Lespeto.
¿Qué lespeta? Mire, a mi mujer no lespeta a nadie.
No, no, solo gesto, vendedor.
Usted no tiene nada de japonés, me parece.
No. No, está bien.
¿De dónde la conoce a mi mujer?
No conoce él.
¿No conoce él qué? ¿Qué está haciendo?
Perdón, caérseme esta fotografía.
¿Esa es la foto de mi mujer?
Oh, no.
¿Cómo que no?
Este es Frank Sinatra.
No es Frank Sinatra. Esta le digo, no Frank Sinatra.
Ah, esta. Está desnuda.
Esa foto nunca la vi, no se la saqué yo.
Casualidad.
¿Usted no le habrá sacado una foto desnuda a
mi mujer? No.
No estoy preocupado por la foto, sino por la situación que esto contiene.
¿A qué se le fiele?
Usted me parece que es amante de mi mujer.
No. ¿Qué tenés en la mano?
¡Un revólver!
No matarme.
No, en verdad ahora no lo encuentro, pero en cuanto lo encuentre...
Salvarme otra vez.
Esto pasa solo en las películas. Pero lo voy a matar con este cuchillo.
No matarme mejor.
¿Dónde está el cuchillo?
Mire, ¿por qué no hacerle una... ¿Cómo decirlo ustedes, castellano?
Una... ¿Pausa?
Esa, una pausa. Saludos, mujer.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
¿Necesitas aumentar tus ventas? Potencia tu negocio con el plan para pymes de Radio del Plata. Escribinos a pymes@mdelplata.com o llamanos al 155-094-2833. 155-094-2833. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro el sordo Arnaldo Gaez. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Marelime Ecodorina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Solidar. Bueno, maestro, bienvenidos. Los señores del trío sin nombre aquí presentes. Vía Twitter en @lavenganzaradio, alguien que se hace llamar Rengo de Color.
Es usted.
Sí. Pide Don't Let Me Down.
¿No? Bueno. ¿Ah? Segundo.
maldito. Vamos, dos, tres y...
Para Mirta, Fields of Goals.
Espere que estamos desafinando a la
sí.
Misma nota. ¿Qué tal, Barton? ¿Cómo le va?
Muy bien. Hay que venir afinado de la casa.
Porque... es difícil con este clima. ¿Te acuerdas de Nylon?
¿Ustedes son del tío sin nombre?
De la mayoría.
Sí. ¿Cómo se llevan ustedes así?
Ah, genial, vivimos juntos.
En la vida real.
En la vida real no, nos llevamos muy mal.
¿Es verdad que se llaman tríos sin nombre solo por pereza?
Sí, de hecho usted nos puso el nombre.
Ah, cierto.
Si fuera un animal, ¿qué animal sería?
El perro.
El perro. Sí.
Paul González.
A ver.
¿Ya está?
Sí, ¿qué va?
El soco.
Ok.
¿Va?
Sí.
Un, dos, tres y...
You remember me when the western moon found the fields of barley. You forget the sun in his yellow sky as we walk in the fields of gold. Fields of gold. We walk in the fields of gold.
maestro, para Miriam podrá ser No te perdono más.
Bueno.
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que llames, inútil es que clave de nuevo mi perdón.
Bueno, tenemos. También le pedían Puente Alsina, no sé si quiere hacerla.
¿Qué cosa?
Puente Alsina.
Ah, sí, cómo no. ¿En qué tono lo hacemos?
En sol.
En sol. Sí, seguro.
¿Dónde está mi barrio? Ninguna manera. ¿Dónde la guarida? Refugio de ayer. Borro el asfaltado de una mano dada, la vieja barriada que me vio nacer, en la sospechosa quietud del suburbio, en la noche de un triste drama pasional. Y yo desde entonces, el hijo de todos, rodé por el lodo de el arrabal, Puente Alsina, que ayer fueras mi regalo de un zarpazo, la avenida te alcanzó, viejo puente, solitario y confidente. Al progreso le ha dejado, al suburbio revelado, que a su paso sucumbió.
Bien, hace mucho que no cantaba eso, sí.
Años.
Sí, mucho. Al trío sin nombre le piden tu amor en el sentido de tema musical.
¿Cómo sabe usted?
¿Va?
Vamos.
Oh.
El fin y había más, yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz.
No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí. En medio de las lluvias del invierno.
invierno. Hay tiempo ni lugar, yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta es un poquito más que hacerte bien. Yo tuve el mundo a mis pies, no era nada sin ti. Crucé la línea final por tu amor, tan fuerte como el amor. Tu amor, para volar un mundo mejor.
Tu amor me enseña a sentir, tu amor me enseña a sentir, tu amor.
Aquí para Irma le piden Tell Me Why.
Bueno. ¿Estamos?
Ok. 1, 2, 3 y...
Sin nombre. A ver, Gustavo y sus hijos, Joaco y Santi, piden Play the Game.
Bueno, a ver si nos sale The Queen.
Bien.
Open up your mind and let me step inside. Rest your weary head and let your heart decide. It's so easy when you know the rules. It's so easy. All you have to do is fall in love. Play the game. Everybody play the game. Love.
cantamos esto?
¿Con Rosario?
En Rosario.
Claro, cantamos no como parte del sordo, lo cantaron ustedes, ¿no? Sino como ilustración de una charla.
Sí.
¿No? Sí, sí. Es muy hermosa canción. Gracias.
Bueno, Rosy la catamarqueña había pedido una samba, ¿por qué no, no,
bueno,
no la complacen de algún modo? Bueno, señores, nos acercamos al final, pero antes aquí, Santi vía Twitter en @lavenganzaradio pide Rueda Mágica.
Ay, qué lindo.
Bueno.
Bien.
Exactamente.
Anda, funciona.
Ya la toqué. Anda la babosa, vamos.
Funciona.
Siempre se va. yo, y no me puse a llorar.
En cualquier lugar, perdí la luna en esa ciudad, en una rueda mágica. Yeah, el ángel de la soledad, yo te quedaba y cura este mar, él no me abandonará. Nuestra vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para los dos.
Recuerdo un día como hoy, me fui de casa a tocar rock and roll y no volví nunca más.
Nuestra vida es un lecho de cristal.
Bueno, y nos vamos, señores. Nos retiramos.
¿Con qué nos vamos?
Por donde vinimos.
¿Conectando con algún tipo de radio extranjera?
Probablemente.
A ver.
Sí, por favor. Adelante, Radio Nacional de España.
¿Estáis allí?
¡Hola! Sí, estamos aquí, sí, sí.
Buenas noches.
Buenas noches.
Estamos todos igual, creo.
Sí, sí, estamos todos tan roncos que ni afectados. Españoles podemos ser.
¿Que yo soy el que canta?
Yo soy otro hombre.
Bien, vamos a cantar para los niños.
¿Para los niños que están
presentes? ¡Para los niños!
¡Venga, venga! ¡Venga!
Sí, un momentito. Ahí.
Sí.
¡Abre las palmas, niño!
Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en la tarde. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca nos pone el corral.
La gallina turuleca
es un caso singular.
La gallina turuleca
está loca de heredad.
La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Va con la gallinita, déjela la pobrecita, déjela que ponga bien. Ufa con la gallinita, déjela la pobrecita, déjela.
¿Pero cuántos
puso esa gallina?
Que ponga
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto, la temperatura en Buenos Aires, 16 grados 9 décimas, humedad 68%. Los docentes advirtieron que el conflicto podría profundizarse. Luego de cumplidas las 24 horas de paro en reclamo de reapertura de paritarias, los gremios dejaron en claro que no se desea un aumento, sino no perder el poder adquisitivo. Por su parte, el ministro de Educación, Esteban Bullrich, dijo que la huelga fue lamentable y consideró que la medida de fuerza no está justificada en lo salarial, ya que en enero los docentes recibirán un incremento de casi el 50%. En el Gran Rosario existe el nivel de desocupación más grande de la Argentina. Por Radio del Plata, el secretario gremial del Sindicato de Luz y Fuerza Rosario, Alberto Botto, anticipó que habrá una gran movilización la semana que viene para protestar contra la falta de empleo.
Tenemos el índice de desocupación en el Gran Rosario más alto de la Argentina. Cierres, suspensiones, mucha preocupación. Se prevé para la próxima semana una gran movilización en toda la ciudad producto de esta situación. Todas estas medidas que ha adoptado el gobierno, desde la devaluación con la pérdida del poder adquisitivo, la apertura indiscriminada de las importaciones, los tarifazos, bueno, obviamente, ¿no? Todo conspira en contra de la producción y el empleo. Yo no creo que el gobierno esté equivocado. Creo que esto fue premeditado desde un primer momento. El gobierno en cada momento ratifica también el rumbo. Si uno pretende algún tipo de reacción favorable al sector de la producción y el empleo, creo que no lo vamos a ver.
Internacional.
Suman 247 los muertos por el terremoto en Italia. Acaba de anunciarlo el jefe de la Protección Civil italiana, Fabrizio Curcio. Hace algunas horas, el primer ministro Matteo Renzi había informado que 368 personas hasta el momento resultaron heridas tras el sismo de 6.2 grados registrado hace 24 horas.
Deporte.
Di María confesó que no está recuperado anímicamente. El volante dijo que siempre estará el dolor por perder tres finales de manera consecutiva con la selección argentina. Respecto de Messi, dijo que es un jugador importantísimo y que no puede faltar en esta selección. La temperatura en Buenos Aires, 16 grados 9 décimas, humedad 68%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.